Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estar aquí para poder empezar con nuestro mensaje. Realmente nuestra oración es que sea el Señor totalmente en esta tarde. Vamos a ver un tema súper interesante, pero bueno, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Sabemos, Padre, que tu palabra es una manifestación de amor a nosotros. Tu palabra es Jesús mismo y dice las escrituras que has mostrado tu amor enviando a tu Hijo en rescate nuestro. Y yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos rescata, Señor, de nuestros caminos, de nuestras maneras de pensar, y es una manifestación de amor tuya hacia nosotros. Y yo te pido que hoy, Señor, hables a nuestro corazón, que nos prepares, que estemos, Señor, receptivos, que pueda nuestro espíritu entender las profundidades de tu palabra y las profundidades de tu amor, Señor. Que podamos entender que todo lo que nos dice en las Escrituras es por amor a nosotros, Señor, y porque tú anhelas que nosotros caminemos en esos principios. Y te pido, Señor, que así recibamos este mensaje, que podamos recibirlo con tu misericordia, con tu amor, Señor, con tu consuelo. Y que sea de edificación, que podamos nosotros ser edificados con tu palabra, a través de tu palabra, que eso es lo que dice que es útil para enseñar, para redarguir, y que tenemos la palabra profética más segura y que hacemos bien en estar atentos. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que así podamos ver el mensaje del día de hoy, tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos por eso, Señor. Te pido por todos los que están aquí, y te pido también por los que están por llegar. Y que seas absolutamente tú, Señor, en esta tarde. Haznos a un lado nosotros por completo. Toma tu total control de esta reunión, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema muy padre. La verdad, me habló bastante el Señor mientras lo preparábamos. Y pues como siempre, ¿no? Siempre que destinamos a preparar y tal, el Señor siempre habla en nuestro corazón principalmente, y para poderlo compartir con ustedes. Pero fue de mucha edificación para nosotros. Nosotros siempre estamos orando al Señor y queremos compartir cosas que sea que nos esté hablando a nosotros, pero también a veces compartimos de lo que Dios nos permite ver a nuestro alrededor. Y hoy es un mensaje que va en ese tenor, en esa dirección, de algo que el Señor nos está dejando ver. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con una persona y a través de esta plática pues me estuve pensando en estos días bastante acerca de eso que platicamos y de cómo yo pensaba: Señor, si quieres que hablemos de eso, vamos a hablar de eso. Abre las puertas de cómo ordenar y cómo organizar esto para bendición de todos nosotros como grupo de jóvenes, empezando por mí, por mi esposa, a todos ustedes, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que hoy por hoy las redes sociales tienen una importancia bien fuerte en la vida de nuestra sociedad, ¿verdad? La verdad es que creo que una importancia más fuerte de la que realmente debería, pienso yo. Yo sé que es una cuestión generacional. Ustedes han crecido con eso, o sea, es parte de su vida cotidiana. La verdad es que yo creo que soy el menos calificado quizás para hablar de ese tema, porque no sé ni cómo se llama, ni cómo funciona, ni nada, pero al final del día es el Señor y su palabra que va por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que el Señor puso en mi corazón que habláramos de estos temas. Tienen tanta influencia las redes sociales en la vida de la sociedad hoy. O sea, muchas veces tu estado de ánimo depende de lo que pasa ahí. O sea, si hacen un comentario, estoy de mal humor. Si me hacen un comentario bueno, estoy de buen humor. Si me dan likes, estoy bien contento. Y si no, digo, ¿qué está pasando con mi vida? Y muchas cosas de nuestro estado de ánimo que determinan nuestras decisiones se derivan de lo que pasa ahí, ¿no? Y es algo bien, bien tremendo, porque lo que sucede en este mundo social virtual, como yo lo veo, ¿verdad? Y uso esa palabra a propósito, virtual, porque tiene una definición bien peculiar, te la voy a leer. La palabra virtual se define de esta manera, dice que solamente existe de forma aparente y no es real. Esa es la definición de virtual. Entonces, la mayor parte de las cosas que vemos en las redes sociales, muchísimas cosas que vemos en las redes sociales no son reales, ¿ok? Entonces, es bien importante para nosotros entender eso, pero principalmente a donde quiero llegar es que las redes sociales son una plataforma para nosotros que se nos presenta delante de nosotros para muchas veces nosotros vivir o informar o presentarnos de una manera, pero también a la vez presentarnos de otra manera también. Es una plataforma que se presenta delante de nosotros, en donde nosotros podemos llevar una vida de una forma, pero también presentar otra vida de otra forma. O sea, dos vidas distintas, ¿no? Y eso es bien relevante para Dios. Súper importante para Dios. La palabra de Dios nos habla fuertemente acerca de la integridad y nos habla de una relación con Él que sea basada en la integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que esté basada en una posición nuestra que no esté dividida, sí, que esté completa en una sola pieza. Y vamos a hablar de un chorro de cosas que Dios realmente me habló bastante mientras preparaba este mensaje. Y te lo voy a leer esta frase aquí porque no quiero que se me pase nada. Le puse el escribillo aquí, pero lo que sucede es que se presenta una plataforma, un instrumento para manejar o llevar una parte de mi vida en la luz, pero otra en lo oculto. Y eso es bien relevante para Dios. Y vamos a ver unos pasajes y vamos a ver cosas. Mi amigo me decía que hay una tendencia social en donde la sociedad, incluyendo adultos y los jóvenes y tal, tienen diferentes perfiles o diferentes profiles con diferentes nombres o diferentes presentaciones, en donde yo puedo mostrar mi vida en algún área en la luz, donde a lo mejor mi familia, mis amigos, gente que yo conozco lo ven, pero también me da la posibilidad de yo tener otro profile y otro, no sé, otro espacio donde yo me presente de otra manera, en donde no me ven, en donde la gente que me rodea, gente de mi familia, gente de mi iglesia, gente de lo que tú quieras, no me vea. Entonces, en ese espacio empezamos a jugar con algo que es bien importante y que la palabra nos habla mucho de cosas en lo oculto o cosas en lo secreto. Y puede ser que a lo mejor tú lo uses, a lo mejor espacios como estos para tener grupos más privados, donde a lo mejor quieres compartir información con ciertos amigos, donde no quieres que todo el mundo lo vea, y eso está bien. Pero a donde quiero yo llegar es, o lo que te quiero compartir, por eso el mensaje se llama En lo secreto, porque lo que te quiero compartir es el principio de lo cual habla la palabra acerca de lo oculto, de lo que sucede en las cosas ocultas o de lo que sucede en las cosas secretas, en donde no queremos que cierta gente se entere o que cierta gente vea de mi vida. ¿Okay? Entonces, eso es de lo que quiero hablar, de ese principio. Yo no sé cuáles sean los medios sociales donde esto suceda, no lo sé, pero lo que sí sé es el principio de la vida del discípulo de Cristo, que la palabra de Dios habla que nosotros somos hijos de luz, y del principio que habla Dios acerca de lo oculto y de lo secreto. Y de eso es de donde me quiero enfocar. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios de la expectativa de nosotros en nuestra relación con Él? No, hoy no te voy a hablar de las redes sociales, de eso yo qué sé. No sé qué compartirte eso, pero sí te puedo compartir acerca del principio bíblico que nos habla eso. Entonces es algo bien, bien importante que entendamos. Hay una implicación espiritual en las cosas ocultas. ¿Sí? Yo no encuentro ningún pasaje en la palabra donde me describa que Dios opera en lo oculto, que Dios opera en de una manera oculta. Pero sí encuentro la palabra que el Señor nos habla de que el enemigo se mueve en lo oculto, el enemigo se mueve en la oscuridad, el enemigo se mueve en donde no lo vemos o donde no se ve. Y entonces muchas veces a nosotros se nos hace fácil coquetear en esa situación o en ese estado de nuestra vida, de manejar ciertas cosas de nuestra vida en lo oculto. Y eso tiene implicaciones espirituales, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver. Porque podemos empezar pensando de que, ay, eso es algo, no pasa nada, es algo pequeño, simplemente no estoy haciendo nada malo. Pero el simple hecho de empezar a jugar en esa línea donde hay ciertas cosas que sí expongo de mi vida y otras que no, entonces eso empieza a ser como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, y nos empezamos a acostumbrar a vivir así. Nos empezamos a acostumbrar a que está bien que yo vivo parte de mi vida en la luz y parte de mi vida que no está en la luz. Y la palabra de Dios nos habla que tú y yo somos hijos de luz, y en donde está la luz no hay tinieblas en ellos. ¿Sí? Y entonces es algo bien, bien importante, porque se nos hace tan fácil empezar a jugar ese rol o esa vida de donde presenta una dualidad que eventualmente va a traer una consecuencia, nos va a cobrar factura en algún punto de nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo entendamos hoy, porque la Escritura nos dice eso, nos dice eso. Porque yo me pongo a pensar y digo, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? La verdad que a mí me da un chorro de risa con mis compas que se mueren si la señora les agarra su celular. O sea, es como que no, lo peor que les puede haber pasado, o sea, de que no manches, mi señora agarró mi celular. Y luego, ¿y qué tiene? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo puede agarrar? ¿O por qué no lo puede agarrar tu hijo? ¿O qué es lo que pasa? ¿No? Y es algo. Y a lo mejor ustedes pueden ser, no sé, con sus papás, la compu o el celular o algo, yo no sé, ¿sí? Pero a mí me da mucha risa porque inclusive me mandan memes, o sea, memes de que la vez pasada me mandaron uno de que estaba así un pelado disfrazado de una parca, ¿no? Así como que en la calle, y luego está un pelado hablando con la parca y la parca hasta le dice de que, oye, compi, acaba de agarrar tu celular tu señora, ¿te llevo de una vez o quieres llegar a tu casa? O sea, porque de que te vas a morir, te vas a morir. Entonces, haz de cuenta que, o sea, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos acostumbrando a vivir una vida en donde sí hay cosas que puedo mostrar y otras cosas que no puedo mostrar? ¿Por qué mi vida está dividida? ¿Por qué yo no puedo vivir una vida con integridad? O sea, una vida que está completa. ¿Por qué tengo que separar la información de mi vida? Lo que sí quiero mostrar, lo que no quiero mostrar. El problema es que luego empezamos a entrar en este rol y digo, ¿sabes qué? Yo me quiero mostrar y ver de esta manera aquí en este entorno. Entonces, en este de aquí voy a ponerme así. Pero luego acá me voy a mostrar así, porque acá es otra raza, es otro cotorreo. Es lo que a mí me interesa, mostrarme de otra manera aquí. Y entonces dice el Señor en su palabra que nosotros somos hijos de luz. Vamos a leer ese pasaje que está en Efesios 5, en el del versículo 6 al 13. Te voy a pedir que lo busques, por favor. Y mira, Dios opera en la luz, y la palabra de Dios nos dice que los que creemos en Jesús somos hijos de Dios. Somos hijos de luz, ¿ok? Entonces, igual debemos operar nosotros de la misma manera. Entonces, es importante no estar, es tener mucho cuidado con estas cosas. Es como cuando está una víbora al lado tuyo y te pones así a caminar cerquita, pues es probable que te vaya a picar. Pero si la víbora está allá y tú te alejas de eso, pues es mucho menos probable que te pique. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Es que en ese mundo de lo que no se muestra, digo, empieza a ser tan cotidiano y nos empezamos a enrolar tanto en eso, que luego ya no nada más es un comentario de rebane que pongo ahí que no quiero poner acá, sino que después empiezan a hacer cosas más y más y más grandes, porque es algo, así es como opera el diablo, o sea, opera en una manera gradual ascendente, ¿no? Entonces fíjate lo que dice aquí, Efesios 5, versículo 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Escucha bien lo que dice aquí, porque en otro tiempo, ya no, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El Señor está dando una palabra de exhortación y de amor, y dice: hijo, anda como hijo mío. Ándate como hijo mío, o sea, anda como hijo de luz. Y luego dice aquí: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Por qué lo hacen en secreto? ¿Qué pasa cuando algo se hace en secreto? ¿Por qué se hace en secreto? Pues para que no se sepa, para que no se vea. ¿Por qué? No sé. Es porque no se desea que se vea, ¿no? Entonces dice aquí: no, o sea, no operes tú en lo secreto, no te muevas en eso. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo, ¿sí? Y me encanta cómo empieza hablando este versículo, porque nos habla del tiempo pasado en nuestra vida y el tiempo presente. O sea, nos dice: antes, compadre, cuando tú andabas en las tinieblas, antes. Ahorita ya no, ahorita tú ya vives de otra manera. Tú vives como hijo de luz. Así es como nos empieza diciendo. Y haz de cuenta que nos está diciendo el tiempo antes de Jesús y el tiempo ahora en Jesús. El tiempo antes de Jesús y ahora en Jesús. Nos habla de la oscuridad y de la luz. Esa referencia nos está hablando. En el mismo pasaje nos está diciendo esas cosas. Y nos deja ver que el que opera en las tinieblas o en lo oscuro o en la oscuridad, pues es el diablo, es el enemigo, no es Dios. Por eso dice: en las tinieblas eras antes, cuando no me conocías, cuando andabas tú en ese cotorreo, ahora conmigo tú andas en la luz, ya no andas en la oscuridad más. Es lo que nos viene diciendo. Y es algo bien importante de entender, mis queridos, mis amados, es de que el territorio donde opera Satanás es en lo oculto, es en las tinieblas, es en la oscuridad. Ese es el terreno. Haz de cuenta que esa es su cancha. Es como cuando en los que les gustan los deportes, tú sabes que cuando vas a jugar a la cancha del equipo rival, pues siempre es bien difícil, ¿no? Porque está jugando como local el compa, y entonces generalmente el que juega como local gana, porque tiene el apoyo de la gente y tiene esas cosas, ¿no? Entonces haz de cuenta que en lo oculto, en la oscuridad, en lo secreto, esa es la cancha del enemigo. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando nosotros queremos jugar en esa cancha? Es que muy probablemente vamos a perder el juego. Y el Señor nos va a venir a rescatar y va a hacer muchas cosas con nosotros, pero el Señor nos está diciendo: ¿para qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué quieres ir a jugar a la cancha del enemigo? Si yo opero en la luz, ¿por qué estás jugando eso? ¿Por qué estás pensando que está bien que en tu vida haya cosas que quieras tener en lo secreto y en lo oculto para que nadie vea? Y de veras, yo te voy a decir una cosa. Este mensaje, mientras yo escribía este mensaje y ahorita en alabanza, sentía un amor profundo de Dios por ustedes y por mí. O sea, como grupo, nosotros. Decir: Señor, es tu amor que nos está hablando y nos está diciendo: hey, raza, esta onda es así. Y el Señor anhela que nosotros podamos caminar en lo que Él ve para nosotros mejor. Entonces no quiero que tomes este mensaje de otra manera, de verdad, te lo digo de todo mi corazón. Y entonces te voy a leer un pasaje que está en Lucas 8, del versículo 16 al 17. Y vamos a leer ahí, cuando estés ya ahí, avísame. No quiero que se me pase nada. Estamos ahí, Lucas 8, 16 y 17. ¿Soy yo o hace un chorro de frío? Hace un chorro de frío, ¿verdad? Acá hielito en las manos y todo. Siento que se me está saliendo vaporcito de la boca, no sé si. ¿Estás ahí? Dice, en el 16 dice, nadie. Está hablando acerca de la parábola del sembrador, ¿ok? Si ¿Sí se acuerdan de la parábola del sembrador que dice, tira la semilla y a veces cae en roca, donde sale la plantita, pero la raíz no agarra y entonces empieza a explicarnos. Y luego nos dice, pero también hay una tierra donde se echa la semilla y da fruto. Y dice, y el que recibe esa semilla persevera para dar fruto. ¿Ok? Eso está hablando de las personas que tienen ese encuentro con Dios y que la palabra da fruto y que ese encuentro da fruto. Y dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que están vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. ¿Ok? Quiero que entendamos el contexto de esto. O sea, el contexto está hablando de las personas que reciben la palabra, reciben la semilla y da fruto ese encuentro con Cristo y que somos ahora hijos de luz. Y dice, nadie. Quiero que escuches bien esta palabra. Dice, nadie que enciende una luz. O sea, nadie que ha recibido esta palabra y que ha dado fruto y que ha tenido ese encuentro con Cristo, dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Nadie que está en Cristo tapa una parte de su vida. Nadie. Y dice aquí, ni se pone debajo de la cama. O sea, que levantes el tapete y échale para allá para abajo, que nadie, cuando viene la visita, que está ahí la tierrilla, levántale, échale abajo del tapete y después la barremos. Y llega la visita y, oye, qué limpio está, Chamis, qué bien barriste. Y la Chamis, toda la tierra abajo del tapete. Di la verdad, churris. Que sepan. No, compramos el robotillo que anda ahí levantando todo. Estuvimos ahorrando tremendamente para eso. Oye, total, dice ahí eso. Y dice, fíjate lo que dice aquí. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto. O sea, dice el Señor, mira, tu testimonio, tu ejemplo de vida, como veíamos el domingo, debe de ser público, no debe de ser escondido, no debe de ser en lo secreto. Tu testimonio debe de estar arriba de la mesa. ¿Por qué crees que debe estar arriba de la mesa? Dice, para que alumbre. ¿Y qué pasa cuando tú le pones una cosa arriba de tu vida, de tu testimonio? No se va a ver. Si tú estás ocultando parte de tu vida, estás opacando la luz que Cristo ha puesto en ti. Y dice aquí, nadie debe de hacer eso. Nadie que está en el Señor debe de vivir así. Todos deben de vivir arriba de la mesa. Ay, compi, es que está en cañón eso, porque arriba de la mesa todos nos ven. Eso es la vida en Cristo. No es de otra manera. Oye, es que si estoy arriba de la mesa, entonces a lo mejor voy a tener que tomar decisiones de esto. Sí, vas a tener que tomar decisiones, sí, en tu vida. Seguir al Señor o no, eso lo vas a tener que decidir ahorita, mañana, pasado, no sé cuándo vaya a ser, pero de que vas a tener que tomar una decisión, la vas a tener que tomar. Porque el Señor no tiene la expectativa de que nosotros estemos llenos de luz y que tengamos una cosa arriba. Decir, no, este acá en este lado, acá donde no se ve. Dice el Señor, ese no, así no funciona. Es un principio. Todos esos que estamos viendo aquí son principios. Los principios no se mueven. Eso es lo que es. Es como el principio de la gravedad, tal. Eso es así, igual aquí. Esto así es. El Señor nos está diciendo, así es. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Y es algo bien importante. Porque muchas veces, cuando estamos jugando ese rol, jugueteando con esa línea de decir, ay, es que aquí pongo cosillas y acá, entonces empiezas a sentir una cierta libertad acá, Porque te das cuenta que pones algo y no pasó nada. Dices, oye, no pasó nada. A ver, ¿y si pongo también esto aquí? Pues no pasó nada. Y empiezas una cosa a crecer y a crecer. Y al rato, cuando acordaste, tienes un montón de cosas acá en donde, según tú, no se ve. Y el Señor dice, tú tienes que saber que la consecuencia de decisiones como esas, yo me encargo de sacarlas a la luz, dice el Señor. Es lo que dice ahí. Es algo que Él hace. Dice, no hay nada que no voy a salir a la luz. Y ahorita vamos a leer otro pasaje que también dice lo mismo. Pero es esa libertad que empiezas a sentir, te empieza a atraer, poner más y poner más y poner más. Y te empieza a atraer. Y te digo una cosa, tiene implicaciones espirituales. Tiene implicaciones. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que lo espiritual no lo vemos y pensamos que no sucede nada. ¿Sí? Y entonces, y tenía esa plática con una persona la semana pasada, que ahorita les voy a platicar un poquito más a fondo de eso. Otra persona, no la de esto. Pero vamos a leer este pasaje. Está en Lucas 12, versículos 2 y 3. Lucas 12, versículos 2 y 3. Porque hay cosas que en nuestras redes sociales decimos en un espacio y luego, o profile o como le llamen, y luego en el otro decimos otras cosas. ¿Sí? Fíjate lo que dice este pasaje, está bien cañón. ¿Estás ahí? Dice porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, todo lo que habéis dicho donde lo oscurito, en lo secreto, todo lo que habéis dicho ahí, dice, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Y este último versículo lo que está refiriendo es decir, mira, no te claves en temer a la raza como tal. Ah, ¿qué van a decir o qué no van a hacer? No estoy hablando de esto. Este mensaje no tiene nada que ver con la opinión de los demás. Lo que te estoy hablando es en tu relación con Dios, lo que sucede. En tu relación con Dios. Ahora, el domingo el Señor nos hablaba de algo bien padre, que es del ser ejemplo en nuestros entornos, que es algo que lleva intrínseco el discípulo de Cristo. Tú eres discípulo de Cristo y tú eres ejemplo, ¿ok? Entonces no me estoy refiriendo a la opinión, sino a tu relación con Jesús y lo que Jesús te llama a ti a hacer y cómo estás viviendo ese llamado, ¿sí? Y el Señor dice, ese llamado al que yo te he jalado, te he traído, no es en lo oculto nada. Porque somos hijos de luz, porque así somos llamados a eso. Y es algo bien, bien importante que nosotros podamos entender, porque dice aquí que todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Por qué? Aquí nos lo aclara en Mateo 6:6. Fíjate lo que dice aquí en Mateo 6:6, que te lo voy a leer bien rápido, pero si apunta la cita como quiera. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Esto que el pasaje que leíamos ahorita en Lucas, quise leer este pasaje como un versículo de apoyo, porque nos deja ver, está hablando acerca de la oración, ¿ok? Este versículo de Mateo 6:6 nos está hablando de la oración, pero nos da un principio y nos dice, tú tienes que entender de que Dios es un Dios que tiene potestad sobre lo secreto también. Entonces muchas veces cuando nosotros estamos en esa línea y que se nos empieza a hacer tan habitual, ya es que ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, yo trabajo con un cuate que me dice, y trabajamos en tipo sociedad en la construcción, y él siempre me dice, mira Luis, él es un hombre de Dios y trabajamos de esa manera y tenemos las mismas convicciones en Cristo y amamos a Dios y todo, y me siento bien honrado de poder trabajar con él. Y él me decía, mira Luis, nosotros nunca vamos a operar con mentiras con los clientes. Ya es que a veces que la mentirita piadosa y que la cosa y que ay, no pasa nada, mira, una mentirilla, y a veces tomas esas decisiones, pero esa mentira pequeña te va a llevar a otra más grande y a otra más grande, otra más grande. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que va a llegar a un punto donde no vas a poder controlar lo que estás diciendo. Entonces, a la siguiente reunión vas a volver a tocar el tema y dije, ¿qué le dije a este vato? Porque la verdad no le dije, o sea, algo le inventé. Y entonces yo le digo una cosa y luego viene el otro y le dice otra y en la torre. O sea, ya no vas a poder controlar qué sí es verdad en tu vida y qué no es verdad en tu vida. Es bien tremendo eso. Y entonces cuando tú estás en esa línea y donde dices acá pongo acá y acá pongo acá y aquí juego para allá y juego para acá, y de repente ya no vas a tener el control. Ya no vas a tener el control de qué sí estás mostrando en tu vida y qué no. Y de repente para cuando acordaste, el Señor ya está obrando en nosotros y ya está saliendo toda la luz. ¿Y qué es lo que? Y ahora el Señor lo hace para nosotros reaccionar y decir, Señor, perdóname, quiero volver a ti. Este no es un mensaje donde el Señor nos esté condenando, es un mensaje donde el Señor nos está diciendo, hey, vente para acá, acá en la luz, vente, no, allá no, allá no, no, no es mi voluntad que tú estés allá. Y haz de cuenta que cuando nosotros dejamos entrar esos pensamientos, se empieza a hacer algo normal en tu vida y abres una puerta, ¿ok? Y lo que sucede o la consecuencia de abrir esa puerta es que empezamos nosotros a vivir una doble vida. La palabra lo describe como una vida de doble ánimo, un hombre o una mujer de doble ánimo. Y empezamos a vivir, si yo tengo aquí una, yo me presento y me muestro aquí en mi lado derecho de una manera en mi vida, y luego de acá de este lado, de mi lado izquierdo, me presento de otra manera en mi vida, entonces son dos vidas distintas. Una va para allá, al lado derecho, y la otra va para el lado izquierdo. Ahora la pregunta que tengo yo para ti hoy, para que tú evalúes y yo me evalúe a mí, ¿ok? Es, ahorita en este momento, ¿podrías hacer esto? ¿Las podrías juntar? ¿Estarías cómodo si las juntas? ¿Estarías cómodo? ¿Te sentirías bien si estos dos caminos se juntan? ¿Sí me explico? ¿O dirías, no, pues no? O sea, no, ¿cómo? O sea, no. Entonces algo anda mal. Algo anda mal, porque entonces estamos viviendo una doble vida. Y la palabra es bien clara con eso, y es, siempre que habla el Señor de eso, habla duro, pero habla en amor. Y yo me acuerdo la carta, ahorita la vamos a leer más adelante, el Apocalipsis, donde el Señor les habla a sus iglesias y les dice, hey, mira, esto está pasando, por favor, atiende esto, hazlo de esta manera. ¿Sí? Y bueno, es lo mismo que siento yo hoy con nosotros, decir, hey, algo está pasando y yo quiero que te muevas de esta manera. Somos su iglesia y el Señor nos está llamando a despertar, a recapacitar y decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque todo el mundo lo hace, no quiere decir que esté bien, ¿sí? Porque sea algo común, no quiere decir que esté bien. Entonces, fíjate lo que dice Santiago 1, del 6 al 9. Fíjate lo que dice, ¿estás ahí? Santiago 1, del 6 al 9. Voy a tratar de irme un poco más rápido porque todavía me falta algo. Y dice, te voy a leer primero en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, y luego te voy a leer nada más el versículo 8 en la Reina Valera, ¿ok? Dice, cuando se la, no sé si la pueden poner arriba, sí, pero en la Nueva Traducción Viviente. Ok. Cuando se la pidan, está hablando de cuando oramos al Padre, ¿ok? En Santiago, está hablando Santiago de esto, pero le quiso empezar desde el 6 para que viéramos el contexto. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. 7. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Está cañón, ¿verdad? Está bien cañón. Fíjate lo que dice en la Reina Valera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero me gusta mucho cómo decía la NTV, porque dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Está dividida. Y ahorita vamos a leer un pasaje donde el Señor nos va a dejar bien claro por qué ahorita nos está hablando acerca de no vivir una vida de doble ánimo o una vida de doble lealtad. Y es lo que veíamos ahorita, el diagrama este así ficticio que te mostraba, ¿no? O sea, de decir, está dividido la lealtad hacia una parte de mi vida y luego otra parte de mi vida va en otra dirección y está dividida. Y dice, esos son los de doble ánimo. Entonces, fíjate lo que dice Mateo 6, para poderte explicar un poquito mejor este versículo. Mateo 6, en el versículo 24. Mateo 6, y ese sí me interesa muchísimo que lo busques y lo subrayes. Porque de que vamos a tener que decidir algo esta noche, vamos a tener que decidir. Y a lo mejor no te vas a animar a hacerlo esta noche, no sé, ojalá anhelo al Señor que sí, sino en un punto de tu vida lo vas a tener que hacer. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No podemos nosotros servir a dos señores. ¿Ok? Este es un principio. O sea, si tú quieres estar bien con Dios, entonces vas a estar mal con el mundo. Es un principio. Eso así es. Aquí te está diciendo, no puedes servir a dos señores. Dice ahí, ninguno. No puedes decir, no, es que yo sí, porque yo soy bien machín, porque yo me contengo, porque yo hago esto, porque a mí no me pasa nada, porque yo sé cómo, cuándo aquí, cuándo acá. No, 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 dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Sí? Y dice, porque aborrecer al uno y amar al otro. O sea, si nosotros queremos estar bien con el mundo, ahorita te decía que si queremos estar bien con Jesús, entonces vamos a estar mal con el mundo. Pero si nosotros queremos estar bien con el mundo, entonces la vamos a andar cajeteando con Dios. Y eso así es. Es un principio. O sea, es como decir, no, 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 es que 2 + 2 = 5. No, mi amigo, 2 + 2 nunca va a ser 5. 2 + 2 siempre va a ser 4, siempre. Aunque pongas el 2 antes, el 2 azul antes y el 2 rojo antes, siempre va a ser 4. Y el Señor nos está diciendo, ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede estar bien con el mundo y bien con Dios. No funciona así. Él dice, tú tienes que entender eso. Porque cuando entiendes eso, entonces ya no te vas a esmerar por estar bien con el mundo cuando tu objetivo es estar bien con Jesús. Porque por definición, si tú estás bien con Jesús, con el mundo no vas a quedar bien. No vas a quedar bien. Pero también es a la inversa. Si tú estás buscando quedar bien con el mundo, mi amigo, te digo desde ahorita, no, la vas a andar cajeteando con el Señor. Porque buscan cosas distintas. Porque acá es la oscuridad y acá es la luz. Por eso en Primera de Corintios, que te lo voy a leer ahorita, dice, ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuál es la comunión? ¿Cuál es la común unión? ¿Cuál es la relación? No existe. Pero eso, mi amigo, es una decisión que tú tienes que tomar. Tú tienes que tomarla, nadie más. Es una decisión que vas a tener que tomar en algún punto de tu vida. Porque pensamos que está bien jugar el rol de discípulo de Cristo y jugar el rol también de estar bien con el mundo. Y el Señor nos está dando un principio fundamental y claro donde dice, eso no va a suceder. Eso no va a pasar. Y por eso Jesús dice, mira, tú tienes que saber que el mundo te va a aborrecer. A mí me aborreció primero. Que no te extrañe que ellos digan, oye, ¿por qué no participa con nosotros? O sea, vas a tener que tomar decisiones en tu vida, en tu relación con Dios. Y tú vas a ser el único que vas a recibir la bendición de Dios en esa decisión que tomas, o tú vas a recibir la disciplina de Dios en la decisión que tomes, que al final también es amor de Dios. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender esos principios. Y le pasa también al apóstol Pedro con Pablo. Este pasaje ya se los había leído la vez pasada, después de que vimos la película esta de no sé si se acuerdan, la de esta, I'm Not Ashamed. Es un pasaje que está en Gálatas 2, te voy a pedir que lo busques, Gálatas 2, 11 y 16, y lo vamos a volver a leer porque siento que tiene muchísima relevancia con el tema de la doble vida y cómo es que Dios ve eso y por qué Pablo reprende duramente a Pedro, como dice las Escrituras ahí. Dice, ¿están ahí? Dice, pero cuando Pedro, ya les había explicado esto la vez pasada, que el contexto es que están haciendo crecer, el Señor está haciendo crecer su iglesia y está usando a los apóstoles para compartir el evangelio, y está el apóstol Pedro con la gente que son gentiles, que no eran judíos, que acaban de conocer del Señor, y está con ellos y convive con ellos y está compartiendo con ellos. Pero luego de repente llegan los judíos convertidos, que es una raza que sí era judía pero que se acaba de convertir a Cristo, y que todavía traen la onda de decir, Cristo está bien, chido, tenemos la salvación en Él, pero también hay que conservar todas las prácticas judías y todas las fiestas, los rituales, todo esto. Entonces estaban compartiendo arduamente el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, decir, no, o sea, en Cristo es suficiente, ya no necesitamos nosotros cumplir con la ley como tal, sino es a través de la gracia y de la fe en Jesucristo, de la cual Él nos va a llevar a vivir una vida como nos marcan los principios del Señor. Es otra manera de operar. Entonces están en ese cotorreo, y entonces dice el apóstol Pablo, dice, pero cuando ven, bueno, está Lucas escribiendo, pero de este evento, es el apóstol Pablo, perdóname. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos convertidos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Y el principio a donde te quiero llevar es a lo que nos habla aquí de la simulación, que dice, ¿por qué estás simulando esa vida? ¿Por qué estás con los gentiles a todo dar, pero nada más llegaron los judíos convertidos y ay, te hiciste como si no los conocías y como que, o sea, como si estuvieras ocultando algo de tu vida? Y dice, ¿sabes qué? Eso es una simulación, compadre, dice el apóstol Pablo. Y dice, y eso, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, que es algo que el Señor no agrada al Señor. Y que en el 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, o sea, ¿qué quiere decir? Que esa vida no es conforme a la verdad del evangelio. O sea, la vida de nuestra vida, de llevar una dualidad, una doble vida, una vida de dos caras, una vida de dualidad, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos deja ver eso y me parece tan, tan importante que lo podamos entender y digerir, porque Dios nos llama a vivir una vida en integridad, y eso es lo que vamos ahorita a leer en el libro de Josué, dos pasajes, es un pasaje súper chido, y también en Primera Reyes, ya para poder cerrar y terminar. Pero la semana pasada platicaba con un cuate que es una persona que conoce al Señor. Y me estaba platicando que acerca de su hijo que había ido con unos amiguitos al cine y todo. Ah, pues qué chido, qué bueno que fueron así. ¿Qué onda aquí? ¿Qué igual fueron a ver? Y no, pues, y que fueron a ver la de eso, ¿no? Entonces, yo platicando con él decía, ¿y quién nos llevó, compi? No, pues mi esposa, ¿no? Entonces, y yo sé que son personas que aman y conocen al Señor. Entonces, Dios me hablaba mucho de eso porque yo sé que están en un entorno los jóvenes en donde conviven con otra raza y donde pues quieres, quieres encajar y quieres sentirte pues parte de algo y todo. Pero no podemos vivir una vida dividida, ¿verdad? O sea, ahorita veíamos y decíamos, a ver, lo que es del Señor y lo que no es, ¿verdad? Entonces, muchas veces le damos tan poca importancia a estas cosas porque decimos, ¿qué tiene de malo eso, no? Pero realmente en lo espiritual hay una contaminación en lo espiritual. De hecho, la palabra nos habla en 1 Corintios y dice, limpiémonos de la contaminación de carne y espíritu. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace miércoles pasado? Lo vimos en un domingo también que lo compartimos. Que hay implicaciones en lo espiritual. O sea, hay contaminación en lo espiritual. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de nosotros llevar una vida con integridad con el Señor. De ser una sola pieza. Decir, oye, yo soy una persona que busca al Señor y que ama a Dios y que anhelo y busco vivir en sus principios. Y esa debe ser a la luz, ¿eh? O sea, debe ser algo arriba de la mesa, sin ninguna vasija encima. Y son decisiones que va a tomar cada quien. O sea, esta persona, de verdad, en amor, yo le compartí, le dije, mira, ¿sabes qué? Creo que es importante pues que compartiste esto, ¿verdad? Y le compartí algunos pasajes y el testimonio también. ¿Se acuerdan de unas personas que venían aquí al grupo de jóvenes, Vanessa y Daisy, que vivieron una experiencia viendo unas películas así también de terror y que explícitamente hablan de cosas que no son del Señor y que Dios les habló fuertemente y que estuvieron, compartieron su testimonio aquí todo de cómo Dios les habló? Porque hay implicaciones espirituales en eso. Y tú dijeras, oye, pues si nada, voy a ir a ver una película, voy con mis compas, o sea, ¿qué tiene de malo eso? Pero es lo mismo aquí, ¿qué tiene de malo que yo tenga un profile, una cosa donde muestre ciertas cosas y donde no quiero que las vean otras personas? Ahora, yo entiendo que a lo mejor quieras tener cosas que sean privadas, o sea, que no vas a exponer información a cómo están las cosas, es bien difícil, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a cuando tú tomas una decisión de que quieres mostrarte de una forma en la que no quieres que la otra parte de tu vida se entere de eso. Y a lo mejor sí puedes tener grupos donde genuinamente nada más compartas y tengas cosas en donde a lo mejor es como, no sé, algo que no lo estén usando para algo que no sea en los principios del Señor, pero es el mismo principio. O sea, el principio opera de la misma manera, ¿verdad? Es, nosotros somos hijos de luz y nosotros somos una luz arriba de la mesa que no se le pone ningún tipo de vasija encima, ni parcialmente encima nosotros, ni acá, ni un cacho, ni nada, sino es sin vasija. Entonces, fíjate lo que dice en Josué 24, en el versículo 14 y 15. Te voy a pedir, compadre, si me puedes acompañar ya para terminar. Vamos a leer dos pasajes más. En Josué 24, versículo 14 y 15. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 15. Y si mal os parece servir a Jehová, quiero que subrayéis esta frase. Dice: escogeos hoy a quien servís. Hoy. No dejes para mañana, no dejes para pasado. Hazlo hoy. Y usa la palabra servir como la enseñanza que nos decía ahorita Jesús hace rato, que dice: nadie puede servir a dos señores. Y es el mismo principio que está diciendo Josué aquí. Dice: escoge a quién vas a servir, porque no puedes servir a los dos. O sirves a uno y quedas mal con el otro, o sirves al otro y quedas mal con el otro. Pero no puedes servir a dos señores. Pero es una decisión que tú vas a tomar. Nadie más lo va a hacer. Por eso dice: escogeos, no dice Josué: a ver, yo escojo por ti. De hecho, él toma la decisión y dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Fíjate lo que dice aquí: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí Josué tomó una decisión. Una decisión de vida, una decisión contundente, una decisión no dividida. No dice: bueno, pero yo y mi casa servimos de viernes a domingo al Señor, y de lunes, digo, de sí, el resto de la semana al mundo o a las cosas que me manejo, me muevo, en donde no quiero que me vean. No dice eso Josué. Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor en nuestra vida, todos los días, al Dios vivo, al Dios verdadero. Y les dice: porque los otros dioses, compadre, que andan por ahí, los dioses que tanto nos tientan, la vanidad, el dinero, la popularidad, las chavas, los chavos, la vida nocturna, todos esos cotorreos que son dioses, dice, esos no son verdad. Dice: yo voy a servir al Dios vivo, al Dios vivo. Y en Primera de Reyes 18:21, te pido que lo busques rapidito. El profeta Elías hace una pregunta que siento que Dios también nos está haciendo hoy, ¿no? Y quiero que la medites, que la ores al Señor mientras la leemos. Ahorita vamos a tener un tiempo para que tú te pongas a cuentas con Dios, tú y Dios. Y dice ahí el 21: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y es una palabra, es una pregunta que Dios nos hace hoy y nos dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y fíjate lo que dice aquí, dice: si Jehová es Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos quedar bien con el mundo, entonces estamos negando que Jehová es Dios, que Jesús es Dios. Ahí lo está diciendo eso. Dice, te lo leo otra vez: si Jehová es Dios, seguidle. O sea que si no le sigues, estamos negando que Jehová es Dios, que Jesús es Dios. Pudiera parecer algo bien de que a la torre, compi, te la bañas, o sea, ¿cómo puedes decir algo así? Pero no podemos tener un Dios incompleto. Dios es un Dios completo. Si nosotros tomamos esas decisiones, estamos arrancándole un pedazo a Dios, arrancando un pedazo a Jesús, de su poder, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de que Él es suficiente para nosotros. Entonces por eso hace esa pregunta Elías y dice: id, y si Baal, id en pos de él. Y luego dice ahí: y el pueblo no respondió palabra, no dijo nada. Y siempre que leo este pasaje me hace tanto ruido esa parte donde el pueblo no responde, y el Señor tiene la expectativa de que hoy tú y yo respondamos a esta pregunta. El Señor no quiere que su pueblo se quede callado y no diga nada, que le siga por donde va. Porque si te fijas, ¿qué es lo que están, lo que dice que el pueblo se quedó callado? ¿Sabes qué significa eso? Que no agarró ni para un lado ni para el otro, y siguió por en medio, y siguió viviendo una vida de dos caras, una doble vida, porque no agarró ni para una ni para otra. Por eso en Apocalipsis el Señor es bien claro y dice en Apocalipsis 3:15: y si yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, nosotros decimos: es que yo tengo todas estas cosas y tengo mi vida acá, en este lado y todo. Y el Señor dice: ¿no te das cuenta que no es nada? ¿No te das cuenta que, como la definición que veíamos al principio, que es nada? Y dice ahí: el Señor quiere que su pueblo responda. Y ese es el llamado de hoy para nosotros. El llamado de hoy para nosotros es: Señor, yo voy a escoger hoy. Yo voy a escoger hoy servirte a ti. El Señor no te está dando esta palabra para que tú salgas de aquí con las patrullas en rastre. No. El Señor te está dando esta palabra para que tú tomes una decisión hoy. No es para que nos vayamos a nuestra casa apachurrados, sino es una palabra de amor de Dios donde nos dice: a ver, hijo, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y es nada más tú. Entonces ahorita vamos a tener este tiempo con Dios para que tú no te quedes callado delante de Dios y le respondas, ¿ok? Que tú le respondas. Y te voy a pedir, Richard, que si podemos cortar el video, te agradecería. Si quieren conservar el audio, está bien. Nada más por esta cuestión. Porque esos son temas en donde la administración que hace el Señor a tus vidas y la administración que hace Dios a tu vida a través de la oración de unos por otros es bien poderosa, es bien tremenda. Y yo no quiero que tú te limites, estés pensando: es que no quiero que oren por mí porque luego me ven en las cámaras. Se va a cortar todo eso. Pero si tú estás atravesando esta lucha, porque tú puedes conocer del Señor y haber tenido un encuentro con el Señor y estar luchando con esto, y el Señor no te está condenando, el Señor te está llamando, ¿sí? Por eso dice aquí, por eso veíamos en el pasaje que decía acerca de la lealtad dividida entre Dios y el mundo. Porque si tú tienes una parte de tu lealtad puesta en Dios, es porque has tenido un momento con Él, que sabes quién es y todo, y estás en esa dualidad, estás en esa lucha en donde no has decidido por lo que tú quieras, por tu edad, por tu entorno, por tu contexto, por lo que tú quieras, por los problemas que estás pasando. Yo no lo sé, pero el Señor te quiere traer de regreso enterito, no la mitad, ni no 75%, no, ni siquiera 99.9%. Él te quiere el 100%. Por eso la palabra de Dios nos describe a nosotros como la novia y él como el novio, el esposo. Dice que va a haber una de las grandes bodas, ¿no? La gran boda que vamos a tener nosotros, Jesús con su iglesia. ¿Por qué crees que Jesús, por qué crees que Dios nos pone ese ejemplo de relación con nosotros? ¿Por qué crees? Dice, tú eres mi esposa y yo soy tu esposo. ¿Por qué crees? Porque Él te quiere para Él. Él quiere una exclusividad tuya. Él no quiere que estés casado con Él y que estés durmiendo en otro lado. Dime qué marido quiere estar casado con su esposa, con su mujer, y que su mujer duerma 2 días de la semana en otra casa. ¿Qué marido va a querer eso? Por eso nos da el ejemplo y nos dice, tú eres mi esposa, yo te quiero para mí, yo quiero una exclusividad para mí, yo no te quiero dividida, no te quiero dividida como iglesia, me refiero, o sea, puede ser hombre o mujer, no te quiero dividido, te quiero todo para mí. Como esposa mía que eres. Y yo quiero que podamos visualizar eso, que cada decisión que tomamos, cada cosa que estamos caminando en cierta dirección, estamos ofendiendo a Dios. O sea, me refiero a una dirección que esté en contra de la voluntad de Dios. Es una ofensa. La palabra nos dice eso. Y a mí sí quisiera que pudiéramos visualizar eso. No te lo digo con toda la honestidad, la verdad no tengo ningún otro interés más que tratar de ser fiel a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón de compartirles. Es todo mi anhelo nada más. Dios, Señor, quita en mí el miedo, quita en mí las barreras para poder compartir un mensaje así. Porque es la voluntad de Dios que nosotros podamos correr a Él, ¿verdad? Que nosotros podamos ir enteramente a Él y que hoy tú tomes una decisión. Entonces, ya ahorita sí, ya nada más aquí nosotros, dedique ese tiempo al Señor para que tú te pongas a cuentas con Él. Y si tú quieres que oremos por ti y tú dices, yo, ayúdenme. O sea, ayúdeme, estoy luchando con esto, pues que podamos orar unos por otros, ¿verdad? Ya, no estés pensando en nada, cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro y empieza tú a ponerte a cuentas con el Señor. Nada más con el Señor, nadie tiene que saber nada, es entre tú y Dios. Pero quiero que puedas ver la relevancia de esto. Porque Dios te quiere nada más para Él. Él no te dice la palabra que Dios no comparte su gloria. Dios no te quiere tener dividido, te quiere completo, completa para Él. Este mensaje a mí me habla el Señor también. Y dedica este tiempo mientras alabamos al Señor a ponerte a cuentas con Él, a orarle a Él.
Nos abre el mundo y el mar se calma.
Si hay alguien que, así como están, si hay alguien que quiere que oren por él, solamente levante su mano ahí en su lugar y iremos a orar por ti a tu lugar. No tiene ni que levantar ni nada. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Gloria al Señor. Gloria a Dios, Señor. Entrégaselo al Señor, entrégale al Señor todas las cosas.
Llena de calor nos abre el mundo y el mar se calma. Nos inundó como una avalancha, un estruendo. No estamos solos y llévame bajo tus alas. Nada nos va a pasar, nada nos va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar, nunca se va a apagar. Calor nos abre el mundo y el mar se calma. Se envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos y llévame bajo tus alas. Nada nos va a pasar, nada nos va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar, nunca se va a apagar. Es como una avalancha, es como un estruendo. Es como una avalancha, es como un estruendo tu amor. Es como una avalancha, es como un estruendo. Es como una avalancha, es como un estruendo. Es como una avalancha, es como un estruendo. Como una avalancha, es como un estruendo.
Quiera que oren por él. ¿Qué quieres que te ayudemos a luchar esa batalla contigo? Deja que el Señor te ministre. Deja, si tú estás, si el Señor está haciendo cosas en tu corazón, dale chance. El quebrantamiento es sanidad. El Señor está sanando cosas en nosotros. El Señor se está revelando a nosotros. Tú le dices al Señor: Señor, yo te escojo a ti, Señor. Yo, la respuesta a tu pregunta es: yo te escojo a ti. y el Señor va a hacer cosas en tu vida. Yo te lo garantizo, como lo hizo en mi vida y como dice las escrituras que hizo con todas las personas que contestaron esa misma respuesta. Que dice la palabra: todo aquel que recibe a Jesús le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios, mi amado, es tu diseño, es el estado natural, el estado perfecto de tu vida. No te dejes engañar de otras cosas que a veces te venden el concepto de que el estado perfecto de tu vida es de otra manera, es de la manera en la que queremos guardar acá en lo oculto. Eso no es el estado perfecto tuyo. Yo eso te lo voy a garantizar. Yo estuve ahí, yo también viví ahí, y el Señor me sacó de ahí en amor, me recibió, como cantábamos al principio de la alabanza, que decía: así como vine, tú me amaste, Señor. Y así hoy te recibe a ti y a mí, a todos, es como venimos. No tienes que cambiar para acercarte a Dios. Tú nomás acércate a Dios, Él te va a cambiar, Él te va a restaurar, Él te va a sanar. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te amamos, Señor. Te amamos, Señor, de todo nuestro corazón, por quién eres, Señor. Respondemos a tu amor, Señor. Es de verdad, Señor, abrumador lo que tú haces con nosotros. Y yo te pido que esta obra que has iniciado, que la termines hasta el día de Jesucristo, como dice tu palabra. Señor, no te rindas con nosotros nunca, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tú dejas las 99 para ir por nosotros, Señor. Y yo te pido, Padre, que derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo, Señor, que derrame sobre nosotros tu voluntad para poder caminar en ella, que derrame sobre nosotros tu amor, Señor, que nuestro corazón sea transformado, que si se ha endurecido nuestro corazón por el engaño del pecado, tú ven y quebranta, Señor, como un mazo a esa coraza que se ha puesto encima de nuestro corazón, y que seamos sanados, que seamos restaurados, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, a esta decisión que hemos tomado hoy, a poder vivirla, Señor, a vivirla todos los días de nuestra vida, no como una llamarada de petate, no como una cuestión de un par de días, un par de semanas, sino como una vida contigo hasta el día que nos llames, Señor. Y vamos a caminar y va a haber dificultades, pero el Señor promete estar con nosotros hasta el último día, hasta que Él vuelva a venir. Y yo te alabo, Señor, te bendigo por tu plan, por tu amor, por tu misericordia. Te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor. Padre, quebranta su interior, Padre. Quebranta su interior. Revélales a tu Hijo, revélales tu amor, Señor, para nosotros poder responder a eso, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido por cada una de nuestras familias, que nuestras familias sean también bendecidas con esta palabra, que si estamos viendo cosas, Señor, que nos sea un tropiezo para nuestra relación contigo, Señor, obra ahí también, Señor, obra ahí también, sigue obrando en eso, Señor. Y sabemos que en ti hay victoria, Señor, y que todas sus promesas son sí, son amén en Jesús. Te alabo, te bendigo, te pido por cada uno de nosotros por el resto de nuestra semana. Padre, permítanos ser de bendición a través de esta palabra a alguien más, Señor. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén.